Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 7 de octubre de 2022 y traemos para ustedes toda la información más importante de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco, Nayarit, México y el mundo. Les saluda Javier Frías en este por fin viernes. Les deseo que tengan un excelente inicio de fin de semana. Y bueno, vamos a empezar con la información más importante que tenemos para ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, México, y nos está escuchando a través del 104.3 de FM, pero también lo puede escuchar en la web en www.radio.udg.mx/Vallarta, repito, perdón, www.radio.udg.mx/Vallarta, y también nos puede seguir en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como Radio UDGPV. Y si por si acaso no alcanza a escuchar este noticiero, lo puede hacer a través del podcast en www.vallarta.podcastudg.com. Así pues, comenzamos. Se desarrolla la cuarta audiencia para sentenciar al hombre que golpeó, violó y asesinó a una mujer aquí en la playa de Puerto Vallarta. Inauguran Centro de Conciliación Laboral en Puerto Vallarta. Más de este tema, existen unos 6,000 juicios laborales rezagados en Puerto Vallarta, de los cuales 3,000 siguen aún activos, asegura el secretario del Trabajo en Jalisco. Y de la misma manera, pues bueno, este día será inaugurado los juzgados laborales aquí en la penal. En este tema, pero del otro lado del río Ameca, en Bahía de Banderas, dan 5 años a juntas de conciliación y arbitraje en Nayarit para acabar con el rezago. Estudio 3.14 propone el proyecto Car Lifestyle a fin de convocar a los ciudadanos y ciudadanas a generar cambios en la ciudad hacia un nuevo estilo de vida. La Asociación Civil Solidaridad Tomás, CETAC por sus siglas, inaugura en Puerto Vallarta Laboratorio para Salud Sexual. Médicos veterinarios, asociaciones y ciudadanos animalistas se dicen en contra del método de matanza vertido en el Foro Regional del Bienestar Animal. Y en ese sentido, el gobierno municipal señala que no existe propuesta para retomar la matanza de animales aquí en Puerto Vallarta. Y mire usted, la conservación del campo debe estar presente en el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana que comprende Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Así lo consideró Juan Ramón Quintero Sánchez, técnico operativo de la Junta de Sanidad Vegetal. Por otro lado, la ley vicaria debe ser analizada plenamente antes de ser aprobada en el Legislativo de Jalisco, consideró la diputada Yusara Canales. Déjeme comentarle en noticias de Jalisco y Nayarit. Luego de ser aprobado en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, el Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Secretaría de Salud comenzó a implementar un proceso para el diagnóstico de la viruela símica. La designación de juezas y jueces laborales fue impugnada por 15 aspirantes que se inconformaron con el proceso de presentación de amparos, según informó el magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien precisó que en ningún caso se ha concedido alguna suspensión que frene la revisión de los nombramientos. Vamos con información universitaria. El Museo de Artes invita a celebrar su 28º aniversario. La información con Enrique Telles.
Señal Universitaria.
El Museo de las Artes, MUSA, de la Universidad de Guadalajara celebrará durante octubre su aniversario número 28, que se cumple el día 10 de octubre, con actividades especiales que ha preparado para los visitantes. El festejo dará inicio con la exhibición MUSA, 28 años juntos, que invita a recordar exposiciones emblemáticas. Para generar una mayor cercanía con el público, en esta ocasión, las imágenes y los textos alusivos a dichas exhibiciones estarán ubicados en el exterior del museo, donde todos podrán verlas durante la semana de aniversario y el resto del mes. Esta muestra será una invitación para conectarnos, nuevamente, con aquellos grandes momentos que han marcado y fortalecido, por medio del arte, los vínculos de comunidad que hemos establecido desde este recinto universitario con nuestros públicos. El paseo comenzará con la remembranza del Encuentro Interamericano de Artistas Plásticos de 1994 y la primera muestra en el MUSA. También estarán presentes Veladuras de la Memoria, de Lucía Maya, Remedios Varo. La Dimensión del Pensamiento, El Hombre al Desnudo. Dimensiones de la Masculinidad a partir de 1800 y Recóndito Mundo, de Leonora Carrington, por mencionar algunas, hasta completar el número del festejo en cuestión. En tanto, al interior habrá una proyección con imágenes de los visitantes que han llegado solos, con amigos o familiares, y ahora forman parte de una memoria gráfica sobre el público, como una parte fundamental de la existencia del MUSA. Durante la semana de aniversario, del 11 al 16 de octubre, también habrá algunos pequeños obsequios para los primeros 3 asistentes que lo soliciten cada día en la recepción. Por medio de redes sociales, se organizarán trivias el día 10. Además, se invita a los usuarios a compartir aquellas fotografías capturadas en el recinto, así como mencionar qué es lo que más les gusta del museo.
Y ahora es momento de escuchar las noticias nacionales e internacionales con Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró este viernes a Raquel Buenrostro como nueva secretaria de Economía, tras la renuncia el jueves de Tatiana Cloutier como titular de la dependencia. Tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT, informó el mandatario en su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya no se encuentra en territorio mexicano. Fue el 28 de septiembre, 2 días antes de entregar la gobernatura al morenista Américo Villarreal. El panista salió del país y se cree que está en Estados Unidos, nación de la que es ciudadano. El Senado y la Cámara de Diputados trabajan en una ley de ciberseguridad que contempla la creación de la Agencia Nacional de Seguridad, que sería la encargada de incrementar las medidas y estrategias para evitar hackeos y ataques cibernéticos como el que sufrió la Secretaria de la Defensa Nacional.
Señal Internacional.
El bielorruso Alex Bialatsky y las organizaciones rusa Memorial y la ucraniana Centers for Civil Liberties reciben el Premio Nobel de la Paz 2022 por criticar al poder y denunciar crímenes contra la humanidad, así lo anunció este viernes el Comité Nobel Noruego, con sede en Oslo. Al menos 18 migrantes murieron, casi todas mujeres, en 2 naufragios ocurridos frente a las costas griegas, que dejaron además una docena de personas desaparecidas, según un balance este jueves de los guardacostas griegos. Un hombre armado con un enorme cuchillo de cocina mató este jueves a 2 personas e hirió a otras 6 en una serie de apuñalamientos a lo largo del Strip de Las Vegas antes de ser arrestado, informó la policía.
Y ahora escuchemos las efemérides y el santoral con Paulino Barraza.
Hoy viernes 7 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Marcelo, Marcos, Sergio, José y Martín. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en 1885 nace el físico danés Niels Bohr, considerado el padre de la bomba atómica. En 1887, el ingeniero francés Alexander Eiffel comenzó a construir su obra maestra, la misma que actualmente se mantiene como un símbolo del país, la Torre Eiffel. En 1913, en México, es asesinado el senador chiapaneco Belisario Domínguez, crítico y opositor del gobierno de Victoriano Huerta. En 1931, en Nueva York, se hace la primera muestra de una fotografía infrarroja. Y en el año de 1994, el satélite mexicano de comunicaciones Solidaridad 2 es colocado en órbita.
Señal financiera.
Una vez que son las 9 de la mañana con 14 minutos y están ya abiertos los bancos y las bolsas de valores, déjeme comentarle que el dólar se cotiza a la compra en 19 pesos con 49 centavos y se vende a 20 con 55, en tanto que el dólar interbancario se compra en 20 pesos con 5 centavos y se vende en 20 con 6. Por su parte, el dólar canadiense se compra en 14 pesos con 65 centavos y se vende en 14 con 66. Por su parte, el euro se compra en 19 pesos con 35 centavos y se vende en 19 con 83.
Señal Clima.
Y bueno, luego de un par de días con solecito, un clima agradable, no tanta humedad, tampoco tanto calor, pues bueno, ya está con nosotros el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección de la Bahía y, pues bueno, nuestro meteorólogo de cabecera, para decirnos cómo nos va a pintar este día y el fin de semana. Maestro, ¿cómo está?
Sí, ¿qué tal, Javier, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues variedad en los sistemas meteorológicos en el país propician diversos estados de tiempo. Una baja fría sobre la rumorosa propicia tiempo cambiante. Ayer provocó una tormenta de arena en Mexicali, tal y como ocurre en los países árabes. Por otro lado, el frente frío número 2 peina la zona fronteriza de Chihuahua. Estará provocando vientos relevantes con algunas lluvias y granizadas en áreas de montaña. Dicho frente avanzará hacia mares del Golfo de México, provocando efectos de norte en los estados de dicha vertiente y descenso de temperaturas en las mesas del norte y centro del país en este próximo fin de semana. Mientras tanto, un canal de bajas presiones que va desde Chihuahua hasta Puebla, asociado al aire húmedo de los mares adyacentes, propicia lluvias y chubascos dispersos en los estados del centro occidente. Tal humedad y el aire frío del frente propiciará tormentas relevantes el sábado en el sur de Veracruz y norte de Oaxaca y para el domingo en el istmo de Tehuantepec. Del lado del Caribe se forma un ciclón, por lo pronto es la depresión tropical número 13, se hará huracán y tienen la mira a Nicaragua y Honduras. Ya como depresión estará afectando este lunes próximo a Guatemala y el estado de Chiapas. Aquí en la región de Bahía de Banderas predominará el sol la primera mitad del día con incremento de nublados en la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero se pueden dar alguna que otra en forma dispersa, como ayer, donde solo Boca de Tomatlán reportó 2.6 y San Sebastián del Oeste 6.4 litros por cada metro cuadrado. La temperatura mínima fue en promedio de 23 grados, la máxima se espera de 31 y 32. Para el fin de semana, buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas. Predominará el sol en mañana y mediodía, con medio nublados en horas de la tarde. Desde luego se pueden dar algunas lluvias, pero de paso rápido, así es que disfrútelo. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Es momento de ir a la primera pausa, no le cambie. Regresamos.
Regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Estamos de regreso y estamos transmitiendo en vivo y en directo en el 104.3 de FM. Son las 9:19 de la mañana y continuamos con la información. Recordará usted hace unos meses donde lamentablemente en la playa, en la zona conocida como de La Mona, aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, una mujer fue brutalmente atacada, abusada sexualmente y posteriormente falleció derivado de todas estas lesiones que sufrió. Pues bueno, el sujeto que propinó o presuntamente propinó esta golpiza y abusó de la mujer fue detenido y ya se encuentra ante las autoridades y bueno, se desarrolló ya la cuarta audiencia para sentenciar a este hombre. La información con Noemí Zamora.
Luego de 3 días de juicio en el juzgado de control y juicio oral, en el caso de Diana Lorena, mujer que fue golpeada en la playa conocida como La Mona, en Flamingos, y que le costó la vida, este jueves por la noche el agresor fue sentenciado por el delito de feminicidio por el tribunal colegiado. La abogada feminista y defensora de derechos humanos, Sandra Quiñones, comentó el resultado de la audiencia de este jueves.
Fue sentenciado por el delito de feminicidio en agravio de la víctima porque el desahogo del juicio corroboró sin duda alguna y fue una sentencia por unanimidad de votos del tribunal colegiado por este delito. Sin embargo, el tribunal consideró que no se aportaron los elementos suficientes para corroborar el delito de violación, por lo cual se absolvió al acusado.
El próximo jueves se determinarán las sanciones que se le impondrán, es decir, los años de cárcel y el monto de reparación de daño. Escuchemos.
Próximo jueves tenemos la siguiente audiencia para determinar las sanciones que se le impondrán. Esto es, los años de cárcel será acreedor una vez que ha sido sentenciado por el delito de feminicidio, así como el monto de la reparación del daño y las acciones subsecuentes y transversales para este tema de la reparación. El tribunal consideró que existieron elementos de género en el delito de feminicidio.
Los hechos ocurrieron en el mes de junio del año pasado, cuando el agresor golpeó a la mujer adulto mayor y, según un testigo, había un escenario de abuso sexual. Y aunque fue detenido por los primeros respondientes, el juez de nombre Mario Murgos Magaña fue suspendido por liberarlo al no actuar con perspectiva de género. No obstante, José Luis N. volvió a ser detenido semanas después e imputado a proceso. Lamentablemente, la víctima falleció en el hospital días después del ataque a consecuencia de los golpes recibidos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Seguiremos muy atentos a este caso y a todos los aquellos que involucran la violencia de género. Lamentable, y es que esto va en aumento aquí en Puerto Vallarta y en todo México. Bueno, lamentable. Esperemos que estos casos se lleguen a la justicia. Y déjeme, cambiando de tema radicalmente, pues bueno, fue inaugurado el Centro de Conciliación Laboral aquí en Puerto Vallarta con el objetivo de conciliar los conflictos laborales entre el empleador y el empleado. Fue inaugurado el Centro de Conciliación Laboral en Puerto Vallarta con el en este evento laboral el secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyas, quien estuvo acompañado del alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez y el presidente local de la Coparmex, Juan Pablo Martínez. Pues bueno, destacó la importancia de este centro, pero fue el dirigente de la Coparmex quien destacó la importancia de la apertura de este centro de conciliación. Escuchemos a Juan Pablo Martínez, líder de la Coparmex.
Como centro empresarial vamos a estar muy al pendiente de cómo se va a estar desarrollando este nuevo procedimiento, porque sí creemos que al final de cuentas lo que tenemos que dar al trabajador y al patrón es certeza, ¿sí? Sin lugar a duda este procedimiento viene a dar eso, lo que necesitamos los empresarios, certeza y sobre todo, por supuesto, a simplificar costos, bajar costos, que para el empresario es muy, muy importante, y sobre todo, bien lo comentaba ya hace un momento el alcalde, a que este proceso lleve a una conciliación, donde ambas partes, tanto trabajadores como empresarios, lleguemos a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.
Este centro, cuya atención es gratuita y se ubica en los locales 145-146 y F3 de la Plaza Comercial Marina Vallarta, pues bueno, está abierto ya a partir de ayer, que fue inaugurado, y en el evento Pérez Goyas, el secretario Pérez Goyas destacó que en Jalisco es prioritario el cumplimiento de la ley en todo momento, toda vez que el nuevo sistema de justicia laboral inició ya a operar en este estado el pasado 3 de octubre. Escuchemos al secretario del Trabajo.
Decirles que Jalisco es el único estado en el país que en la Junta de Gobierno ha incorporado al sector económico, en este caso hoy representado por Coparmex, y también en esta Junta de Gobierno del Centro de Conciliación a los trabajadores, que será representado por la Central Obrera con mayor número de contratos, que para el caso que nos ocupa hoy es la CTM.
Con la puesta en marcha de este centro se busca agilizar la solución de los conflictos laborales que existen aquí en Puerto Vallarta, destacó el secretario. Y déjame comentarle en ese sentido, pues bueno, existen unos 6,000 juicios laborales rezagados aquí en Puerto Vallarta, de los cuales al menos 3,000 siguen activos, según aseguró el secretario del Trabajo de Jalisco, quien habla al respecto.
Estamos hablando de números cerrados de 6,000 en expediente, 3,000 realmente vivos, se tienen una dinámica. Estamos pensando, después de un acuerdo final que se hizo el día viernes pasado con la Junta de Conciliación, poder prescribir y caducar un número muy importante de expedientes a partir de enero. Y bueno, y ahí ya eliminar un poquito la carga a lo que es la Junta de Conciliación.
Este centro de conciliación en Puerto Vallarta tiene como objetivo conciliar los conflictos laborales entre el empleado y el empleador, y es una instancia gratuita, imparcial, confidencial, rápida y ágil. Y es que es necesario destacar que desde el 3 de octubre Jalisco se integra a la puesta en marcha de la tercera etapa de la reforma laboral a nivel nacional y entra en funcionamiento con este nuevo sistema de justicia laboral y la apertura de servicios los centros de conciliación en la zona metropolitana de Guadalajara, así como los propios de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Autlán de Navarro, Ocotlán y Colotlán. Y en este mismo sentido, pero ahora del otro lado del río Ameca, dan 5 años a las juntas de conciliación y arbitraje en Nayarit para acabar con los rezagos. Javier Santos, te escuchamos.
El Centro de Conciliación y Mediación es independiente de los tribunales laborales, dijo el juez Víctor Hugo López Pardo, quien dio a conocer también que las juntas de conciliación y arbitraje seguirán operando con el fin de abatir los expedientes rezagados bajo el anterior sistema. Luego de arrancar la operación este lunes del Centro de Conciliación y los juzgados laborales en el Centro Empresarial de Nuevo Nayarit, Víctor Hugo López Pardo destacó que en las áreas de conciliación existen personas especializadas en la materia. Escuchemos al juez Víctor Hugo López Pardo.
El nuevo sistema de justicia laboral.
¿Y se van a ubicar en una zona clave?
Sí, efectivamente.
Clave, claro. Sí. Un día me refiero por la actividad y el dinamismo económico.
Sí, sí, sí. Hemos visto que la plaza está muy concurrida.
Estaba sola.
Así es.
Incluso ya hemos tenido visitas solicitando, bueno, precisamente de personas que de pronto desconocen a qué autoridad deben acudir ya para resolver sus conflictos laborales. Y bueno, también aquí se les está brindando la información de a qué instancia deben acudir.
¿Ya tenemos un primer caso? Ya.
Todavía no. Tenemos conocimiento que el Centro de Conciliación, que como lo comentó el juez Víctor Hugo, depende del Ejecutivo, ellos ya están recibiendo solicitudes de conciliación.
Destacó que tanto los áreas de mediación como juzgados se encuentran dentro de un mismo edificio, pero ambos son independientes. Ahora entra la nueva etapa de justicia laboral, concluyó el juez López Pardo. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Es momento de ir a otra pausa. No le cambie. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Agradecemos el favor de su atención. Continuamos con la información aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y mire usted, tenemos en la línea a Fátima Mora, directora de Central Casa Creativa. Este espacio que, bueno, nos va a hablar al respecto. Ya está en la línea Fátima. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación.
Fátima, pues bueno, antes que todo, el reconocimiento por este esfuerzo de impulsar la creatividad, de impulsar la cultura. Pero para aquellos que nos escuchan y que no saben qué es Central Casa Creativa, ¿nos puedes explicar, por favor?
Claro que sí. La Central Casa Creativa es un espacio independiente autogestivo en donde se llevan a cabo actividades de lunes a domingo actividades desde yoga los lunes, gimnasia cerebral los martes, los miércoles tenemos vínculo con Cineteca Nacional, los jueves tenemos talleres de desarrollo humano de la mano de psicólogos, los viernes tenemos actividades artísticas con diferentes artistas locales aquí en Puerto Vallarta, los sábados tenemos talleres invitados, vaya, a talleristas externos al espacio, nos acompañan a compartir sus conocimientos, y los domingos tenemos también cine con estrenos y retrospectivas nacionales e internacionales.
¿Dónde se encuentra Casa Creativa y qué talleres se encuentran activos en la actualidad?
Sí, en la Central Casa Creativa se encuentra casi en el corazón del Pitillal, en la calle Aldama 107, ahí los esperamos a todos. Y los talleres de la Central están enfocados principalmente a los adultos y también se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad. Me refiero a que muchas personas han encontrado en la Central un espacio donde pueden conocer a nuevas personas, reactivar su creatividad, que ese es el principal objetivo en la mayoría de los talleres, y también los diferentes entes, me refiero a artistas o talleristas, han encontrado también un punto importante pues para poder compartir lo que necesitan. Somos un espacio, como te digo, independiente y siempre estamos abiertos a la colaboración y bueno, vale la pena mencionar, el sábado 29 de octubre es nuestro cuarto aniversario, así que bueno, los esperamos ahí.
No, claro que sí, sábado 19 de octubre. Fátima, sin lugar a dudas, la Central Casa Creativa, como muchos espacios independientes, padeció los estragos de la pandemia, la falta, el no poder llevar a cabo las actividades presenciales, la falta de apoyo. ¿A qué reto se enfrentó la Central durante este periodo?
Fíjate que me siento muy afortunada porque, bueno, este break que todos tuvimos, creo que nos llevó a entender que definitivamente la creatividad debería de ser parte de nuestra vida en general, ¿no? Como adultos veíamos la creatividad como si fuese un juego para niños únicamente, ¿no? Y en realidad, pues, empezamos a entender que no. Entonces, la verdad, muy afortunada porque también fue un punto para entender muchísimas cosas. Nos abrazaron muy bien, la verdad, o sea, a pesar de que sucedió, nos abrazaron muy bien, tuvimos oportunidad de reactivar actividades con los debidos cuidados, y desde entonces las personas no nos han soltado, seguimos conociendo a personas súper interesantes, seguimos colaborando con muchísimas personas. Uno de los retos, obviamente, por ser un espacio independiente, es el apoyo económico, ¿no? Pero la verdad es que junto con mi socia Andrea Arriaga hemos podido llevar a cabo el proyecto desde nuestros esfuerzos personales y también siempre agradeciendo a las personas que todo el tiempo están habitando el espacio con su energía, con su apoyo, con sus porras, inclusive desde la Ciudad de México, Guadalajara, hay muchas personas que vienen luego a únicamente conocer el espacio en las vacaciones. Entonces, la verdad siento que ha sido un espacio gestado en Puerto Vallarta, pero que eventualmente tiene un lenguaje que pues es muy universal, ¿no? Es como el reencuentro, es un proyecto muy humano, diría yo.
Fátima, ¿cómo se puede ayudar, apoyar a la Central Casa Creativa?
Ay, nos pueden ayudar desde un mensajito muy padre en sus redes sociales, desde sus likes, desde compartir los posts y obviamente acudiendo a los talleres. La verdad, en los talleres procuramos tener costos muy flexibles para que dentro de tu presupuesto semanal puedas incluirte una actividad para ti, un momento para ti. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva nos ayudarán muchísimo y obviamente aunque no pueden ir a taller, pasen a saludar, pasen a conocer el espacio, y espero que en cuanto entren, en cuanto suban esas escaleras, se encuentran tan inspirados que se animen a regresar.
Fátima, por último, tus redes sociales para que la gente te dé su like, su comentario, pero también claro, para que los ubique. Y claro que sí, como dices, pues bueno, vayan al taller, pero si no pueden acudir, pues bueno, también hay que ser realistas. Un apoyo económico nunca es malo, y sobre todo para unas causas como la que tiene la Central Casa Creativa, ese apoyo monetario que también es muy importante, o las actividades que llevan a cabo ustedes también para recaudar fondos. ¿Tienen en plan alguna actividad?
Sí, bueno, como te comento, el 29 es nuestro aniversario. Se va a poner muy padre, una fiesta, es una fiesta de disfraces. Los invito a que chequen nuestras redes. Y también, antes de que se me olvide, tenemos una tienda en la que también por este medio nos pueden apoyar. Se llama La Pinche Concept Store. También cuando van y hacen una compra nos ayudan bastante también al espacio. Y bueno, nuestras redes son en Facebook, nos encuentras como La Central Casa Creativa, y en Instagram como La Central CC-Bajo.
Pues bueno, ahí la invitación para que acudan a La Central Casa Creativa aquí en Puerto Vallarta, en el corazón del Pitillal. Y agradecemos muchísimo a Fátima Mora, directora de esta casa. Fátima, ¿algo más que quieras agregar?
Nada más que tengan una excelente semana. Muchas gracias por la invitación y los esperamos aquí en su casa, La Central Casa Creativa. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Fátima. Es momento de continuar con la información, y déjame comentarte en otro tema ahora de salud. El estudio 3.14 propone un proyecto a fin de convocar a los ciudadanos y ciudadanas a generar cambios en la ciudad hacia un nuevo estilo de vida. Noemí Zamora, te escuchamos.
Como parte del proyecto piloto que busca facilitar un nuevo estilo de vida y bienestar, la empresa Estudio 3.14 presentará a los vallartenses el proyecto Care of Lifestyle, que propone cambios mediante un crecimiento ordenado y armónico, en el marco del boom del desarrollo inmobiliario y turístico de la región. En rueda de prensa, el director creativo de la empresa, Leonardo Díaz Borioli, explicó lo siguiente.
Esta es una invitación, sí, a escuchar una plática de un avance de investigación sobre el Care Lifestyle, a invitarlos al involucramiento, a que entre todos vayamos definiendo este tema. Dando seguimiento a este proyecto de investigación, se realizará una serie de conferencias, coloquios, encuestas y publicaciones de la mano de la sociedad vallartense. Todas estas actividades de co-creación, de creación entre todos, serán las bases para retroalimentar qué es y cómo se puede tener acceso a este innovador estilo de vida.
La investigación de estilo de vida se enfoca en el cuidado de la salud física y mental, cuidado y ayuda a los demás y cuidado al medio ambiente. Y participa un grupo interdisciplinario, por lo que ya pueden compartir los resultados parciales de la investigación a los vallartenses.
Esta innovadora propuesta comprende diferentes conceptos como la ética del cuidado, la ciencia del bienestar y la sustentabilidad. Bajo el lema de mejorar el mundo transformando el espacio, que es la visión de Estudio 3.14, es ya reconocido como una empresa mexicana de innovación por el diseño y la arquitectura, que hemos realizado proyectos urbanos, inmobiliarios y de hospitalidad un poco en todo México, y estamos entonces ahora liderando este proyecto de investigación, ¿no?
La primera actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de octubre en la Biblioteca Centro Cultural Los Mangos a las 18:30 horas, con la conferencia inaugural Care Lifestyle, humanizando el desarrollo de Puerto Vallarta, impartida por él mismo. Escuchemos a Leonardo Díaz.
Esta conferencia entonces será una presentación de la información preliminar que se ha obtenido sobre el Care Lifestyle, que adicionalmente contará con dinámicas de co-creación para retroalimentar la definición de qué es y cómo se puede implementar y tener acceso a este Care Lifestyle según la sociedad de Puerto Vallarta. Vengan todos entonces para entre todos construir este sustentable estilo de vida para la población entera. Este evento es gratuito, abierto a la comunidad y se espera la participación del público en general.
Cabe mencionar que este proyecto contempla la región metropolitana, considerada como una misma región turística. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y en temas de salud, déjeme comentarle que la Asociación Civil Solidaridad Ed Thomas, CETAC, como lo conocemos aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, inauguró un laboratorio para salud sexual. Enrique Telles, te escuchamos.
La Asociación Civil Solidaridad Educación Tomás, CETAC, abrió un laboratorio de análisis clínicos especializado en salud sexual. Esta asociación, con más de 12 años de trabajo comunitario, puso en operación este laboratorio de bajo costo para beneficio de la comunidad LGBT+ y de la población en general. Miguel Buenrostro Guevara, director médico de CETAC, explicó que el principal servicio que brindará es la detección de hasta 11 infecciones de transmisión sexual, con un solo procedimiento de toma de muestra para la comunidad del paciente y la particularidad de que tiene un acompañamiento médico y psicológico. Este servicio es único en Puerto Vallarta, porque con un solo procedimiento de toma de muestra, el paciente sabrá a través de una prueba PCR si padece o no hasta de 11 infecciones de transmisión sexual, como lo son herpes, gonorrea, clamidia, micoplasma, tricomoniasis, ureaplasma, treponema, VIH, sífilis y hepatitis B y C, entre otras, y sin dejar a la deriva a las personas, ya que se les da tratamiento y acompañamiento psicológico. El médico de profesión añadió que en este laboratorio también se procesan estudios de conteo de cédulas CD4 para conocer el estado del sistema inmunológico de las personas que viven con VIH y así monitorear mejor su tratamiento. Por parte de Francisco Arjona Barbosa, director ejecutivo de CETAC, dijo que con este nuevo servicio la organización cumple con su misión de reducir las brechas de salud y de generar espacios seguros libres de estigma y discriminación. El laboratorio de CETAC ofrece sus servicios en la colonia Versalles y en la zona romántica. Las personas interesadas pueden consultar el sitio de internet cetac.com.mx, enviar un correo electrónico a la dirección contacto@cetac.com.mx, llamar vía telefónica al número 322-224-1974 o escribir un WhatsApp al 322-108-9066.
En otro tema, médicos veterinarios, asociaciones y ciudadanos animalistas se dicen en contra del método de matanza vertido en el Foro Regional Bienestar Animal. Noemí Zamora, te escuchamos.
Grupos rescatistas independientes, médicos veterinarios, asociaciones civiles y ciudadanos animalistas se manifiestan en contra del método de matanza que trascendió en el Foro Regional de Bienestar Animal, ya que consideran que no es eficaz para el control de perros y gatos ni control de enfermedades de animales a los humanos. Alejandra Rodríguez de la Asociación Rescate Animal aseguró que su propósito es prevenir y evitar la violencia contra los ciudadanos, así como hacia los animales no humanos.
El método de matanza para animales de compañía, de acuerdo a estudios y recomendaciones de diversos organismos, principalmente la Organización Mundial de la Salud, OMS, no es eficaz en el control de la sobrepoblación de animales de compañía, perros y gatos, en situación de calle ni para el control de zoonosis, que son las enfermedades transmitidas por animales a humanos. Nuestro municipio, y lo decimos con gran orgullo, es reconocido al no registrar matanzas, y esto gracias al esfuerzo y coordinación entre gobierno, grupos y sociedad civil.
Alejandra Rodríguez afirmó tras la propuesta que surgió de dicho evento, celebrado la semana pasada, que Vallarta es un destino pet friendly y no debe promoverse la matanza ni de animales en situación de calle. Escuchemos.
No deseamos dar paso atrás en estos conceptos respetuosos y humanistas de la vida, toda vez que somos considerados un destino turístico pet friendly, acorde con las tendencias mundiales. Asimismo, ponderamos la no violencia y la educación como la verdadera prevención a animales en situación de calle. Nos manifestamos entonces siempre en favor de la vida y el respeto hacia todas las especies humanas y no humanas. Si alguien más quiere sumarse a esta causa, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, en nuestro comunicado, publicado el 4 de octubre, y poner su nombre en los comentarios.
A través de un comunicado de prensa, la Subdirección de Bienestar Animal del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta aclara que no existe ninguna iniciativa o propuesta para que el Centro de Control y Salud Animal retome procesos como la matanza de animales para el control de sobrepoblación o zoonosis. Y en cambio, existe trabajo colaborativo con asociaciones civiles y ciudadanía en general para generar mejores resultados en materia de bienestar animal. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Es momento de ir a nuestro último corte. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Estamos de regreso en esta última recta del noticiero y déjeme comentarle que la conservación del campo debe estar presente en el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana que comprende Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Así lo afirmó Juan Ramón Quintero Sánchez, técnico operativo de la Junta de Sanidad Vegetal. La información con Javier Santos.
La conservación del campo debe estar presente en el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, afirmó Juan Ramón Quintero Sánchez, técnico operativo de la Junta de Sanidad Vegetal. El profesionista dijo que en el caso especial de Bahía de Banderas debe dejar muy bien establecido la superficie de siembra.
En el plan municipal de desarrollo de cualquier localidad se debe de tomar en cuenta la producción agrícola. ¿Por qué? Porque hay partes que definitivamente ya son urbanas, pero hay superficies agrícolas muy importantes aquí en la región que van a continuar como agrícolas y tienen que figurar como campos de producción, ya sea hortalizas, de granos básicos, etcétera.
El titular de Sanidad Vegetal destacó desconocer si en Bahía de Banderas se ha tomado en cuenta la importancia del agro en la economía local. Destacó que de lo contrario se estaría cometiendo un grave error. Escuchemos.
Pero yo creo que si no lo hicieron están cometiendo un error.
Sería un grave error.
Un grave error, sí, porque se debe tomar en cuenta. Hay mucha superficie agrícola que yo no creo que dentro de poco hasta San Juan se vaya a urbanizar, yo creo que no. Pero sigue todo Guamilpa, y Guamilpa es un valle enorme. Hay superficie agrícola en Bahía de Banderas y parte de Jalisco, el plan. Allá es un plan grande. ¿Conoces el plan de Las Palmas? Es impresionante. ¿Cuándo lo vas a llenar? Esta zona, estamos hablando de esta zona, de aquí hasta San Juan, todo este parejo, hasta San Juan precisamente. Y aquella sierra que ves allá, que es la parte más hermosa de vistas, eso que dicen ellos que Aguastaderos, eso los van a vender como zonas ecológicas para cabañas y cosas.
El ingeniero Juan Ramón Quintero señaló que toda la zona urbana hasta San Juan tiende a desaparecer la agricultura, pero en el resto podría conservarse en caso de que exista voluntad e interés del gobierno.
Pero así hasta San Juan, olvídate de agricultura. De este lado, desconozco si el crecimiento urbano, que no creo, esté igual pasando el río de San José. Yo digo que no. Allá nomás pasan uno que otro a sembrar. Y es la parte más lejana de Vallarta. Entonces esa tarda en crecer. Entonces tienen que tener tomado en cuenta el agro.
Finalmente señaló que el grupo Vidanta a lo mejor destinará parte de sus áreas a siembras en los márgenes del río Ameca, donde tiene propiedades. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Sí, efectivamente, a pesar de que, bueno, en Puerto Vallarta la actividad preponderante es el turismo, también la agrícola, pues bueno, forma parte importante de la sociedad, así es que pues hay que también tener la conservación del campo, sobre todo, pues bueno, esta colindancia que tenemos con Bahía de Bandera, Nayarit. Cambiando drásticamente de tema, déjeme comentarle que bueno, la ley vicaria debe ser analizada plenamente antes de ser aprobada por el legislativo. Así lo dijo la diputada local Yusara Canales. Y es que usted recordará que en días pasados tuvimos la participación de una especialista que nos habló acerca de esta ley vicaria. Esta ley vicaria a la cual doctora Yasmín, una de las especialistas que habló de este tema, pues bueno, considero que es sexista esta ley que está cosificando a los menores, a los hijos de los matrimonios, y también pues bueno, está haciendo por de facto que el hombre sea culpable. Entonces, en este sentido, la ley vicaria se encuentra en análisis ya dentro de comisiones del Legislativo de Jalisco. Sin embargo, pues bueno, al ser preguntada, al ser cuestionada la diputada local Yusara Canales, quien es la diputada por este quinto distrito, quien con sede en Puerto Vallarta, habló al respecto. Escuchemos a la diputada Yusara Canales.
Yo creo que es un tema muy importante que se tiene que analizar de forma profunda. Sinceramente, lamentablemente, muchos hombres o mujeres utilizan también a los menores para, pues, ahora sí que presionar a la pareja o hacer situaciones que están fuera de contexto. Y sí son situaciones que debemos estar contemplando proteger, sobre todo a los menores y también tanto a las dos partes, ¿no? Hombres y mujeres que conforman la familia como tal. Entonces, tenemos que estar trabajando en ello. Ya se hizo la iniciativa, se votará próximamente y veremos qué pasa.
Y bueno, es que esta iniciativa ha sido propuesta por la bancada de Morena en el Legislativo Jalisciense. Sin embargo, también se le cuestionó a la diputada si debe ser analizada o pasará tal cual ha sido presentada, y esto no respondió.
Desconozco si vayan a hacer modificaciones, lo ideal es que pasara así, pero veremos qué pasa.
Bueno, como les comento, la ley vicaria ya ha sido aprobada en algunos estados del país y ahora se encuentra en análisis aquí en Jalisco. Y pues bueno, esta ley que ha sido muy cuestionada, pero también defendida por algunos grupos, pues bueno, requiere, como todas las leyes, tener un análisis profundo para que después no se convierta en un obstáculo legal más que en una ley. Así pues, estaremos pendientes de lo que sucede con la ley vicaria aquí en Jalisco. Y bueno, como todos viernes, tenemos ya la cápsula de eventos que nos presenta nuestro compañero Jonathan Ríos.
Señal Cultural.
Esta es la cartelera de eventos para este fin de semana. Cineclub El Muégano tiene para ti La Danza de los Vampiros, dirigida por Román Polanski. La cita es este viernes 7 de octubre en punto de las 19 horas en Biblioteca Los Mangos. Central Casa Creativa te invita este viernes 7 de octubre a las 19 horas a Artbook número 26, ilustración a partir de formas básicas, a cargo de RVRS. Necesario traer cuaderno de dibujo y lápices de colores o plumones. Kevin Anthony te lleva en un viaje musical con la música de Lionel Richie y Stevie Wonder, los viernes en punto de las 7:30 de la noche en Encanto Vallarta. Roy Gómez Cruz te invita a I Want It All, tributo a Freddie Mercury, este viernes 9:30 de la noche en The Palm Cabaret. Biblioteca Los Mangos tiene para ti Con Ojo Cuadrado, programa de divulgación de arte y ciencia para niños, proyecto educativo multidisciplinario que busca estimular la capacidad de asombro y reforzar el sentido comunitario a través de la divulgación científica de la naturaleza y el potencial de la creatividad a través de la creación artística de obra colectiva. Este sábado 8 de octubre en punto de las 11 de la mañana. Este sábado 8 de octubre, Mar Abstracto te invita a Reconexión, Amor y Movimiento en Pareja, en punto de las 10 de la mañana en la Central Casa Creativa. Maru Prado te espera este sábado con This Is Gaga, tributo musical a Lady Gaga, en punto de las 9:30 de la noche en The Palm Cabaret. Alberto Ponce te presenta una variedad de música pop, oldies, rhythm and blues y mucho más, todos los sábados en punto de las 9:30 de la noche en Encanto Vallarta. Todo listo para rugir en la carrera Leones Negros Grupo Diagnóstica Puerto Vallarta, este domingo 9 de octubre en punto de las 8 de la mañana. La salida será en la explanada de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. Consulta las redes sociales del Centro Universitario de la Costa para conocer los puntos de entrega de tu kit de participante. Teatro Renacimiento presenta la segunda temporada de Papá está en la Atlántida, escrita por Javier Malpica, bajo la dirección de Celeste Innocenti, en el Centro Cultural Cuale, los domingos de octubre a las 7 de la noche. Cine en Domingo presenta Oaxaca, California, de la directora Trisha Sif, en punto de las 19 horas en la Central Casa Creativa. Daniel Celis presenta Rocketman, tributo musical a la leyenda Elton John, este domingo en punto de las 8 de la noche en The Palm Cabaret.
Les presentamos también esta participación de Javier Cepeda, consultor empresarial.
¿Qué tal? Te saluda Javier Cepeda y soy tu consejero empresarial. Quiero compartir contigo una serie de tips y de consejos que seguro estoy van a ayudar para el desarrollo y crecimiento de tu negocio. ¿Alguna vez has escuchado sobre el concepto el despido silencioso? Regularmente este concepto se da cuando las personas se van, dejan de trabajar en las empresas. Ellos prácticamente renuncian, los colaboradores, y en muchas ocasiones no sabemos los motivos. Sin embargo, conocer un poco del despido silencioso implica saber que como empresa y como empresarios, pero sobre todo como empleadores, tenemos una gran responsabilidad sobre el efecto que causa el despido silencioso. Quiere decir que a través de la falta de comunicación, de liderazgo, de incentivos, de formación, de desarrollo, crecimiento y generación de nuevas y mejores oportunidades para los empleados y colaboradores de la compañía, es cuando llega esa desmotivación, cuando los empleados dicen, este no es el lugar en el que quiero estar, y simplemente llega un punto en el que renuncia. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer como empleadores? ¿Qué tenemos que hacer como empresarios? Punto número uno. Lo primero que tenemos que hacer es tener una cercanía y una empatía con cada uno de nuestros colaboradores. Probablemente coincidas conmigo al decirte que para todo empresario la máxima prioridad tiene que ser el colaborador. Si el trabajador se encuentra bien, la empresa estará bien. ¿Por qué? Porque aumentará su productividad, su rendimiento, y esto hará que aumente la rentabilidad de las empresas. Punto número dos. Quizás a través de la implementación de la norma 035, esa norma que es obligatorio para todos los centros de trabajo implementar por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en la que te va a ayudar a identificar y en su caso a prevenir, claro está, después de corregir todos los factores de riesgo psicosociales dentro de las empresas. Con la norma 035 vas a lograr identificar qué es lo que al trabajador le inquieta, le molesta, no le llama la atención o incluso lo desmotiva. Y dentro de las políticas que vas a implementar para corregir el estrés laboral, esto va a generar que los trabajadores generen una mayor productividad. Y como muchos patrones y empresarios decimos, lograremos que el trabajador se ponga la camiseta de la empresa. Si quieres conocer más de estos tips y de consejos, sígueme en todas mis redes sociales. Me encuentras como @JavierCepedaOro.
Gracias a el doctor Javier Cepeda. Y bueno, antes de irnos, le recordamos que este domingo 9 de octubre, al punto de las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, iniciará la carrera Leones Negros Diagnostic, que tendrá como salida y meta la explanada de la unidad deportiva. Así es que no falte, nos vemos en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras este domingo a las 8 de la mañana. Y nos vamos ya rayando, aunque sea un poquito, con los Beastie Boys, Sabotage. Feliz inicio de fin de semana, ya es viernes. Muchísimas gracias a Jonathan Ríos en operación, Daniel Valencia en redes, así como todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.